Pues tal como leímos, como el hermano leyó hace un momento, esta época del año que celebramos la Navidad tiene un profundo significado. Aunque lamentablemente el mundo ha querido quitar la persona de Jesucristo de la Navidad. Acabamos de escuchar un testimonio muy impactante de lo que está pasando en la Casa de Gobierno de los Estados Unidos. El verdadero significado de la Navidad ha sido reemplazado por Holiday Season. Es una ocasión festiva que sirve para tener días de descanso del trabajo, mucho comercio, reunirse con la familia, diversión, viajes, intercambio de regalos y mucha y buena comida. Pero nadie o casi nadie honra al verdadero protagonista de la Navidad, quien es el Señor Jesucristo. Hoy tenemos una nueva oportunidad de celebrar la Navidad y quiera Dios bendecirnos para poder recibir todas esas cosas buenas que mencionábamos. Pero también nos permita Él el poder meditar en el verdadero significado de las fiestas navideñas. Y a honrar a aquel único que merece ser honrado y festejado. Ayúdenos, Dios, a celebrar esta Navidad en su verdadero espíritu y a alegrarnos en la maravillosa e inigualable bendición del nacimiento del Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Amén. Estas palabras de introducción son muy necesarias en un contexto, en una época cuyo contexto es muy apartado a veces del corazón de Dios. Pero gracias a Él, porque no depende de nosotros, depende de Él, ¿verdad? Él, desde un principio, desde el mismo principio, ya había planeado nuestro Padre Celestial la gran bendición de la venida de nuestro Dios, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el propósito de esa venida de Jesucristo es lo que hoy vamos a tratar de explicar. Vamos a tratar de entender a la luz de la palabra bien el significado de la Navidad. Lo sabemos todos, haciendo un esfuerzo, podemos explicarlo, pero mi deseo es que hoy, en los minutos que tenemos, podamos a través de la palabra recibir un significado más completo, más profundo y trascendente en nuestras vidas. ¿Qué es la Navidad? ¿Okay? No nos vaya a pasar lo que decíamos, ser arrastrado por la corriente del mundo que ha convertido la fiesta de la Navidad en una fiesta sin Jesucristo. Hay que disfrutar todas las cosas buenas que viene con la Navidad, obviamente. Buena comida, regalos, una platita extra, estar con la familia, ser de bendición a ellos y ser bendecido por ellos. Todas esas cosas buenas. Nadie va a hablar mal de comer bien, de hacer intercambio de regalos, de alegrarnos y de todo eso. Todo es bueno, pero mucho cuidado con quitar a Jesucristo de en medio de la fiesta, porque Él es el motivo, la razón de ser de la fiesta de la Navidad. Y cuando el Señor nos dice a través del ángel, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Fíjense la noticia. No temáis. ¿Temáis a qué? A cualquier cosa. No, Dios nos dice, no tengan temor absolutamente de nada. Y en lo personal, cada uno de nosotros podría hacer un recuento veloz, mental, silencioso, interno, de las veces que hemos estado asustados por algo. ¿Alguna vez usted estuvo asustado por algo? ¿Temeroso por algo? ¿Preocupado por algo? ¿Molesto por algo? ¿Triste por algo? Pues sí, la vida es a veces un valle de lágrimas, a veces es una batalla que dura mucho. La vida trae esas cosas, pero Dios nos dice: no temáis, que aquí os traigo, a través del ángel nos dice, nuevas de gran gozo. Así que fíjese qué es lo que tiene que pasar en la Navidad. Tiene que haber gozo, porque las noticias son buenas, son no solo buenas, son nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Miren lo generoso que es Dios. Todo el pueblo. Y ahí usted puede incluirse. ¿Se puede incluir usted en todo el pueblo o no? ¿Es usted parte del pueblo? Obviamente. Cuando Dios dice todo el pueblo, dice todo aquel que quiera recibir las palabras de estas buenas nuevas. Nos ha nacido, dice Dios, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos ha nacido. Dios en Isaías lo dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías 9, capítulo 9, verso 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Identificando desde el principio de la profecía dada por Isaías, ¿quién es este niño? Es un niño que nace en el mundo, milagrosamente, con una señal de que una virgen concebiría y daría a luz un niño. Pero la identidad del niño es clave, y si tú no identificas quién es este niño, te perdiste toda la fiesta. Porque ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Y son buenas nuevas, es un regalo de Dios. La Navidad se caracteriza por regalos, ¿verdad? Fíjese el regalo maravilloso que Dios nos da. Un niño, pero su hijo. No cualquier niño, el único hijo que Él tiene. El unigénito de Dios. Ha sido entregado para nosotros como un regalo que va a traer gozo. ¿Por qué? Porque va a apartar de nosotros cualquier tipo de temor. Por salud, por escasez, por cualquier motivo, Él trae la salvación al mundo. De hecho, cuando el ángel se le aparece a su padre terrenal, quien fue José, José de pronto vio que su prometida, todavía no era su mujer, su prometida estaba encinta, y dijo: mejor me voy, tranquilo, para que no la apedreen a ella por adúltera y muera, y yo me voy tranquilo. Y ya había hecho él sus planes de dejarla discretamente, porque la vio ya encinta a María. Y era su prometida. Estaban desposados, pero en la costumbre hebrea, eso era una ceremonia que no culminaba sino hasta una fecha posterior, en la que ya se juntaban como marido y mujer. Todavía no había ocurrido, María era virgen, pero José encontró que ella estaba encinta ahora. Y en eso que él planeaba la fuga, el ángel se le presenta a José en sueños y le dice: José, no tengas temor de recibir a María, porque lo que en ella hay, lo que en ella es engendrado, es santo, es por el poder del Espíritu Santo que ha sido engendrado ese niño en su vientre. Y llamarás, le dice Dios al Padre, como correspondía. A María fue hecha la anunciación de quién sería Jesús, pero al Padre terrenal, a José, fue revelado el nombre que recibiría el niño: Jesús, que significa el Salvador. Jesús es el Salvador. Él salva de cualquier cosa, de prisión, de escasez, de temor, de enfermedad, lo que sea. Él es el Salvador del mundo, porque las buenas nuevas son para todo el pueblo, pero en lo personal también. Así que Esta Navidad aprendamos a recibir el regalo de Dios, perdón, bien. No de una manera equivocada o incompleta, como a veces pasa. Y yo tengo aquí algunas situaciones que son reales en la vida. A veces el regalo no recibido, por ejemplo. Hay un regalo no recibido. Hay algo para ti, pero no lo recibes. El muchacho este que estaba con hambre, no tenía dinero para cenar algo. Y alguien que lo vio, tuvo compasión y dijo, mira, ven, ven acá, toma 10 dólares y come algo ahora. Y sé que estás con hambre. Y él estaba con las manos así juntas y decía, si tuviera algo para comer, aunque sea un menú de dólar, pero no estiraba la mano a aquel que le estaba diciendo, toma. Y solo decía, ojalá tuviera algo para comer. Y le estaban diciendo, recibe, toma, 10 dólares para que comas algo. Y él seguía mirando al piso y diciendo, ¿cómo no tuviera algo para comer? Me muero de hambre. Y no estiró la mano nunca. El regalo no recibido. O el regalo que un hombre en situación extrema, financieramente, había llegado a un problema serio y tenía una gran deuda y si no lograba saldar, vamos a ponerle un monto para que la cosa sea un poco más real, imagínense, $5,000 lo iban a salvar de cerrarle, de quitarle la casa, por ejemplo, por ponerle algo real. Y la iglesia sabía de este problema y encomendó al pastor, todos se compadecieron y le encomendó al pastor entregarle un cheque para que cubra y se ponga al día y pueda continuar. Pero este hermano de la iglesia estaba deprimido y había estado ausente por varias semanas y lo había cogido una clase de depresión, un pozo espiritual. Sin embargo, el pastor va a la casa, tenía un sobre y quiso dárselo de una manera especial y le dice, mira, quiero leerte una porción de la escritura, dame tu Biblia. Y entonces este hombre fue al armario, sacó la Biblia y el pastor la recibió, abrió el Salmo 23, le leyó el Salmo 23 y le dijo, el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y cuando él cierra la Biblia, sin que él se dé cuenta, le había puesto el cheque en un sobre en el Salmo 23. Le cerró la Biblia, se la entregó, lo abrazó y le dijo, recuerda, lee el Salmo 23 todas las veces que necesites. Porque el pastor sabía que cuando él abra la Biblia para el Salmo 23 iba a encontrar el cheque que él necesitaba. Pero llegó el próximo domingo y no se apareció, otro domingo más, y ya se preocuparon porque no venía. Y ese mismo día recibieron lamentablemente la noticia que este hombre se había quitado la vida. Entonces, corriendo el pastor y otros ancianos fueron a la casa a ver qué había pasado. Buscó la Biblia el pastor en el armario de donde él había tomado, la buscó, abrió y encontró el sobre cerrado. ¿Cuál había sido el problema? Este hombre había dejado de leer la promesa de que Dios es nuestro sustentador y no había abierto la Biblia en donde estaba el regalo de Dios, porque se había dejado ganar por la duda y la depresión. ¿Se dan cuenta? Claro, no quiero pensar qué sintió el pastor, porque el pastor, pobrecito, dijo, mejor se lo hubiera dado en la mano. Pero en realidad él no era el culpable. Él suponía correctamente que un cristiano lee la palabra de Dios. ¿Ok? Pero no solamente regalos no recibidos, hay regalos incompletos. Hay regalos incompletos. Por ejemplo, imagínense, ¿qué pensaría Jonathan si su mamá le regala un auto, pero que no tiene motor? ¿Qué pensaría Jonathan? Su mamá le regala un auto, no tiene motor. O alguien recibe una computadora que no tiene ni teclado ni mouse, no sabes qué hacer con la computadora. O en una compañía de unos cuantos trabajadores, por la crisis económica, el jefe los reúne y les dice, miren, este año ha sido muy malo, sin embargo, yo quiero entregar un cheque de $1,000 a cada uno de ustedes. Y si las cosas siguen mejorando como los últimos 3 meses, un poquito más, el próximo año lo firmamos. No habían firmado los cheques. Un cheque sin firma no sirve para nada. Tiene una cantidad, pero si no está firmado por el dueño de la cuenta, no sirve para nada. Hay otro tipo de problemas con regalos malentendidos. Malentendidos. A veces pasa eso también. Una señora compró un pasaje, ya era una señora viuda, y dijo, he trabajado toda mi vida, quiero tener un viaje de crucero de 10 días, quiero disfrutar un poquito antes de que sea demasiado viejita. Y entonces ella compró el pasaje y llevó en su maleta algunos crackers, algunas conservas, y nunca salió de su habitación, y nunca fue a comer, y nunca fue a ningún show del crucero, simplemente se la pasó mirando por la ventanita el mar, y nunca salió. Y entonces una persona se intrigó y la fue a buscar. No fue así, sino que el último día ella dijo, bueno, este es el último día, hoy vamos a regresar al puerto, así, hoy no importa, voy a ir al restaurante y voy a cenar allá, ya no voy a... Y entonces el mozo que la atendió le dice, señora, qué bueno verla, ¿dónde está usted? ¿Por qué nunca vino a comer? Oh, hijo, le dice, ¿sabes qué pasa? Que a mí solo me alcanzó para el pasaje. ¿Cómo? ¿Pero no ha leído en la parte de atrás de su boleto? Todo incluido, comidas y shows y todo. Todo estaba incluido. Un regalo mal entendido. A veces nosotros recibimos la palabra de Dios y creemos que sirve para cuando estemos allá en el cielo, en la eternidad. Y no sabemos entender que Dios nos quiere bendecir hoy. Nos quiere ayudar a vivir una vida victoriosa hoy. Que quiere que multipliquemos y fructifiquemos para la vida eterna, pero hoy todo está incluido en la salvación de Jesucristo. Todas las cosas nos han sido dadas por Dios. Cuando se habla de un intercambio de regalos, nosotros tenemos que saber que Dios nos dio todo. Eso dice Romanos 8:32. ¿Cómo no aquel que nos entregó a Jesús, su único hijo, dice Romanos 8:32, no nos entregará con él todas las cosas? Dios tenía un plan en el principio, en la eternidad, antes que el mundo fuese hecho, antes que el universo viniese a existir, antes que las estrellas fueran formadas por la palabra de Dios, él ya tenía un plan. ¿Saben cuál era? Una familia. Dios, si usted lo quiere resumir en dos palabras, ¿cuál es el plan de Dios? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué existimos? ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Somos la familia de Dios. Dios quiere una familia. Quiere hijos y quiere hermanos para Jesucristo. Pero Él nos dio todo y Él espera de nosotros todo. Todo. Es decir, aquí es donde empieza uno a malentender. Muchas personas no entienden bien de qué se trata el asunto del cristianismo, porque no se acercan correctamente a Dios y por lo tanto no reciben todo lo que Dios tiene. Dios ha querido hacer un intercambio con nosotros. Yo te doy todo. Te doy a Jesús. Y te doy todas las demás cosas. Pero espero que tú me des a mí todo de ti, que te presentes a mí 100%, que te ofrezcas a mí 100%, que no reserves para ti áreas de tu vida escondidas, sino que me entregues a mí todo tu ser. Preséntate a mí como sacrificio vivo, agradable a Dios. Dios te da todo, tú entrégale todo, y entonces hay una verdadera Navidad. Por supuesto, esto es un secreto, si tú le das todo a Dios y Él te da todo, ¿quién sale ganando? Salimos ganando nosotros porque ofrecemos a Dios vidas torpes, pecadoras, chuecas a veces, pero Él nos da a Jesucristo la gloria de Jesucristo y una herencia incorruptible e inmarcesible en los cielos. Todas las bendiciones espirituales escritas en el libro de Efesios capítulo 1 son para nosotros. Todas esas riquezas de la gloria de Dios son para nosotros cuando hay un verdadero intercambio. Recibo a Jesús y entrego mi vida 100% para Dios. No hay nada reservado. Todo es de Él. Por último, Él sabe todas las cosas. Él me conoce. Él sabe mis pensamientos antes de que vengan a mi mente. Él sabe todo. Soy un libro abierto para Él. Así que la verdadera Navidad es un intercambio con Dios. Entregarle a Dios todas nuestras cosas para poder recibir todo lo de Él. Dios no trabaja al 60, 70, 80% de intercambio. Él no. Él lo considera tibio. 90% no sirve para Dios. 99% no sirve para Dios. Todo. Todo. Porque yo te di todo. Solo así puedes ser parte de mi familia. Solo así me puedes conocer. Solo así puedes vivir la vida eterna al lado mío junto a Jesucristo, dice Dios. Puede pasarle a alguien, como a ese, y esta es una historia verídica, a este jefe de una tribu de indios que se hizo amigo del misionero que llegó a ese lugar. Llegó un misionero, puso su carpa y empezó a trabajar primero, conocer unas cuantas personas, y pronto conoció al jefe. El jefe le cayó bien, o sea, al jefe le cayó bien el misionero, y iba por las tardecitas a visitarlo al misionero. Y entonces el misionero, el primer trabajo que hace un misionero es aprender el idioma. Y ya tiene un trabajo intelectual arduo para poder establecer una especie de diccionario, porque el objetivo, ¿cuál es? Traducirles la palabra. Los que trabajan en eso, y hoy hay muchas facilidades con computadoras y todo lo que quieras. En la antigüedad, el sistema antiguo de los misioneros era primero establecer un puente con la tribu, con algunas personas, establecer un idioma básico y luego trazarse el objetivo de empezar a traducir las escrituras. Un trabajo que tomaba 20 años, 30 años. Bueno, este jefe de la tribu ya se había hecho muy amigo del misionero, ya iba con mucha frecuencia, y un día ya comienza la comunicación a mejorar de señas a palabras, porque ya habían pasado ciertos años, y entonces el misionero ya era capaz de usar palabras del lenguaje de ellos, y ya le hablaba de Jesús. Y el misionero se iba, perdón, el jefe se iba, regresaba al día siguiente y le contaba, y un día se aparece el jefe de la tribu y le dice al misionero: quiero dar regalo a Dios. Ah, y saca el hacha para Dios, le dice el jefe. Y un indio que da su hacha está dando algo grande. El hacha es una herramienta de trabajo y de defensa. El hacha de un indio es importante, para que vean cómo Dios estaba tocando ya a este hombre, que finalmente sería el primer convertido de la tribu. Pero el misionero le dice: sabes, Dios no necesita tu hacha, tómala. Y entonces el indio no entendió y se fue triste a su tienda, y al día siguiente vino y le dice al misionero: yo querer dar regalo a Dios, mi caballo. Oh, si el indio ofrece el caballo, es porque algo serio tiene en su corazón. Estaba enamorado de la idea de Dios. Así que ofreció no solo el hacha, sino ahora el caballo. Y mire, un indio sin caballo no sirve para nada. Así que había ofrecido su posesión más valiosa. Y el misionero le dice: Dios no necesita tu caballo, regrésate a tu tienda. Y ya ahí sí que no podía entender el indio, no durmió esa noche pensando cuál es el problema, cuál es el problema, que está mal. Y entonces al día siguiente fue donde el misionero de nuevo y le dice: querer dar regalo a Dios, mí, yo. Y se ofreció como regalo a Dios él. Y ese día él se convirtió, porque entonces estaba preparado, entendió con todo lo que el misionero había ido enseñando poco a poco, que el intercambio es 100%. No es el hacha, Dios no quiere tu hacha, no quiere tu caballo, Dios te quiere a ti. Te quiere a ti como hijo, obediente, santo, comprometido a la palabra de Dios, amante de Dios y de la idea de vivir con Él, y sensible a su palabra. Es eso lo que tenemos que hacer en la Navidad para tener una Navidad real. Entender a Jesús bien, entonces, es importante para poder tener una Navidad con el verdadero espíritu de la Navidad. Necesitamos un Salvador porque somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a la muerte eterna, que significa la separación de Dios. Separado de Dios para siempre. Eso es la condenación. El Señor Jesús, que es el regalo de la Navidad de parte de Dios para nosotros, Él fue enviado como Salvador, decíamos, y para ampliarlo un poco más, tenemos que decir, explicando qué es ese temor que Él va a quitar de tu vida, tenemos que decir que tú puedes estar abatido, quebrantado de corazón, cautivo de algo, preso, enlutado, cualquier cosa, Dios la va a arreglar, es una promesa para ti. Si estás abatido, traerá buenas nuevas, buenas noticias. Si estás quebrantado de corazón, traerá vendajes con el amor de Cristo. Si estás cautivo, te va a libertar de ese cautiverio. Si estás preso, apertura de la cárcel. Si estás enlutado, traerá consolación. A los afligidos de Sion, en lugar de ceniza, porque estás afligido, Dios traerá gloria. En lugar de luto, óleo de gozo. Y en lugar de espíritu angustiado, un manto de alegría. Porque Dios quiere que tú seas llamado árbol de justicia y plantío de Jehová. Merece esto meditarse. No voy a entrar en los detalles de la meditación, lo dejo para ti. Porque todos pasamos un poco la misma historia. Todos necesitamos ser consolados, todos necesitamos ser animados, todos necesitamos ser cubiertos de óleo de alegría, de que a veces nuestras cenizas puedan ser reemplazadas por el poder de Dios en óleo de alegría, en gloria, y de tal manera que mi vida ya no sea triste y oscura, sino que me llamen a mí como árbol de justicia y plantío de Jehová. Bonito nombre, ¿verdad? Árbol de justicia, plantío de Jehová. Y yo me gozo, un pequeño testimonio. Ayer hice los regalos, Hablé a Lima y hice mis regalos a los que yo amo. Y qué bienaventurado es hacerlo. Qué bueno es bendecir a otros. Qué bueno es decirles, para ti tengo esto, para ti tengo esto. Porque no es solo el bien que tú entregas, es el amor que tú entregas dentro de ese presente que haces. Y a mí me gusta que los que yo amo, los que son los míos, vean que yo soy un árbol de Jehová, plantío de Jehová, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tuve épocas de mi vida que fueron desiertos, que yo crucé, que la gente meneó la cabeza diciendo, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Qué mal hizo? ¿Cuál es su pecado? Yo solo pude aferrarme de la mano y del manto de Jesucristo y llorando atravesar mi propio desierto para que ahora la gente pueda decir, Carlos está bendecido, se ha mantenido fiel, sigue predicando la palabra, está bien y Dios ha cuidado de él. Entonces, cuando ellos pasen sus propios desiertos, sus propias tristezas, pueden a lo mejor oírme mejor ahora. El consejo de Jehová. Aférrate a Dios. Clama a Dios. Pide a Dios. Porque el que toca, se le abre. El que pide, recibe. Y al que llama, se le contesta. Dios es así. Dios es bueno. Pero Él quiere esperar que tú entiendas que no es el hacha ni el caballo, sino tu vida entera la que solo vale la pena intercambiar. No menos. Tu vida entera es el intercambio con Dios. El regalo de Dios y tu propio regalo a Dios en amor es toda tu vida entera. Así que eso es lindo, de que podamos ser llamados por otras personas árbol de justicia y plantío de Jehová. Alábese en esto aquel que se hubiere de alabar, ¿no dice Dios? En conocerme y en entenderme que yo soy Dios, que hago juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero. Ahora, las Sagradas Escrituras dicen muchas cosas de Jesús y podríamos predicar, de hecho yo ya lo hice, una prédica dediqué a explicar un poco mejor a Jesús, porque no solo se trata de llegar a este nivel, ok, la Navidad entonces es Jesús, un intercambio con Dios de todo, contra todo, toda mi vida y todo me lo da Él, esa hermosa nube de gloria de un intercambio verdadero con Dios, no solo eso, también podemos pasar a un nivel un poco más profundo y explicar que Jesús, esa gran dádiva de Dios, es nuestro profeta, nuestro gran sumo sacerdote y es nuestro rey. Y esto es un tema teológico más profundo, puede predicarse secamente, pero también puede predicarse sencillamente y agradablemente. Podemos poner sazón en lo que decimos y no necesariamente convertirse en un tema árido de teología profunda. Porque mire, Jesús es nuestro profeta. ¿Qué cosa significa eso? Que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que Jesús, que ha venido a traer muchas cosas, entre ellas la palabra de Dios, Él nos ha hablado, Él nos ha traído la profecía completa de saber cómo van a ser las cosas del fin, de entender de qué se trata la vida cristiana. En ese sentido, Él es el mayor de los profetas. Y no solo eso, sino que Él además nos ha abierto las Escrituras para entender el verdadero sentido de las Escrituras. De tal manera de que antes fue dicho, no matarás, pero Él nos dice, no te enojes contra tu hermano. Hemos oído que se nos dijo, no cometerás adulterio. Pero Él nos dice, no mires a una mujer para codiciarla, no mires a la mujer de tu prójimo para codiciarla, porque ya adulteraste en tu corazón. Se nos ha dicho, no perjurarás, es decir, no hagas un falso juramento delante de Dios. Pero Jesús nos dice, nunca juréis. Sea vuestro hablar sí, sí, y vuestro no, no. Es decir, se verás. No haga juramentos, simplemente sé recto, di la verdad siempre, a cualquier precio. Eso nos ha querido enseñar Jesús. Oímos antes que se nos dijo ojo por ojo y diente por diente, pero Él nos dice, no resistáis al que es malo. Si te quiere quitar la capa o la túnica, dale la túnica y la capa. Si te quieren obligar a llevar una milla el peso de alguien, lleva esa milla y otra milla extra. Eso es lo que el Señor nos ha venido a enseñar. Por último, se nos ha enseñado de que debes aborrecer a vuestros enemigos. El que es tu enemigo tiene que ser odiado por ti para hacerle daño, para acabarlo, para terminar con él. Pero Jesús nos dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Ese es el corazón de Jesús, nuestro profeta. Nos ha abierto las Escrituras y nos ha enseñado qué significa verdaderamente la palabra de Dios. Además, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí usted puede leer en casa Hebreos capítulo 9 del 11 al 15. Léalo en casa, yo no tengo tiempo para entrar a todo. Pero fíjese, se presenta como sumo sacerdote a Dios y entrega corporalmente el sacrificio de su propio cuerpo por nosotros. Antes, en la ley mosaica, cuando Dios enseñó acerca del sacrificio de animales para la purificación de la carne de los pecadores, ¿qué se hacía? Se ofrecían animales en el altar del sacrificio. Pero Jesús, Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él presenta a Dios un sacrificio, pero no de una cabra, un macho cabrío, un becerro, sino su propio cuerpo en sacrificio agradable a Dios. Él, fíjese la grandeza de nuestro sumo sacerdote, presentarse Él mismo como sacrificio a Dios por nosotros, de tal manera de hacerse humilde hasta la muerte de cruz. Jesús murió en una cruz por ti, fue golpeado, corona de espinas, clavado en las manos y en los pies, atravesado con una lanza y avergonzado al ser crucificado desnudo. Usted ve los cuadros de Jesús con una túnica. Él fue crucificado desnudo para llevar no solo tus pecados, sino tu vergüenza por tus pecados. Él sufrió incluso la vergüenza de lo malo que tú hiciste. Él pagó el precio. Está consumado ahora. Él es el Salvador. Él pagó todo eso en la cruz. Él es nuestro sumo sacerdote. Presenta a Dios alabanzas continuamente. Presenta sus bienes delante de Dios. Sirve a Dios todos los días de su vida. Purifica con su sacrificio no solo la carne, pero también el espíritu eterno del hombre. Nos limpia la conciencia de obras muertas. Nos prepara para el servicio a Dios y su sacrificio nos salva perpetuamente. Ya no hay necesidad de repetirlo. Eres justificado delante de Dios por toda la eternidad en los méritos de Jesús. Eres santo a través de la cruz de Jesucristo a los ojos de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Pero también Jesús es el Rey. Fue prometido como Rey y está por venir con gran poder y gloria en su inminente regreso a ser el Rey del mundo. Fíjense cómo fue prometido en Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y aquí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué cosa es Jesús? Es Rey. Él es el Rey. Vino, es verdad, nació en un pesebre, vivió austeramente en la casa de un carpintero y de su madre y sus hermanos, hasta que llegó el tiempo de que él sea el profeta, el sanador y el salvador del mundo, y murió en una cruz. Pero él es el Rey. Hay gente que celebra la Navidad con el niño Jesús. Todo lo que tienen es un niño. Otros religiosos creen que Jesús es el del crucifijo, el clavado, el atormentado, aquel que escupieron, aquel que sufrió. Se quedaron en el Cristo sufriente. Pero hay que entender que eso fue temporal, que al tercer día Él resucitó y que ahora está sentado en el trono de la majestad del universo y que pronto va a venir aquí para ser el Rey Jesús, que va a gobernar desde el trono de David eternamente este mundo. El Rey Jesucristo, Él es el Rey. Así que escuchemos atentamente las palabras de Zacarías, por ejemplo. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será Rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ese es el destino de Jesucristo. El regalo de Dios para Jesús, su Hijo, es una familia y es un reino. Él es el Rey, eterno Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Así que si queremos entender bien la Navidad y celebrarla bien, recordemos varias cosas que hoy hemos visto. Es un intercambio de todo para todo. Todo lo mío para Dios, porque Él me dio todo lo de Él. Jesús es el Salvador, porque yo necesito un Salvador, ciertamente, porque soy pecador. Pero Jesús es además profeta, que me abre las Escrituras para enseñarme el verdadero espíritu de la palabra. Jesús es mi sumo sacerdote, que se presentó a sí mismo como sacrificio de pago por todo lo malo que yo hice. Y Jesús es el Rey que pronto va a regresar. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. No nos quedemos con un Jesús incompleto. No nos quedemos con regalos que no sirven para nada. Jonathan, si tu mamá te regala un auto sin motor, devuélveselo. Hasta que te dé un auto con motor. Si recibes algo que sea útil, si recibes a Dios en tu corazón, si recibes a Cristo en tu corazón, recíbelo en toda la dimensión de Jesucristo, como mi Señor, mi Salvador, mi profeta, mi sumo sacerdote y mi Rey. Menos que eso, no alcanza. Él merece toda honra, toda alabanza, toda gloria, todo poder, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, feliz día. Gracias, Padre, por Jesús. Miren el regalo que nos hace Dios en la Navidad. Jesús. El Rey no es una persona, es Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta Navidad. Gracias, Dios, por poder entender un poco mejor qué es la Navidad. Y de tal manera de que tú me vas a dar una oportunidad, tal vez la noche de la Navidad o cualquier otro momento, de abrir los ojos de otras personas para repetir este mensaje un poco mejor de lo que el mundo ofrece. El mundo en realidad no ofrece nada. Nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué significa? Que donde hay tinieblas, la verdad de Dios va a ser libre a esa persona. Significa que donde hay corrupción y perdición, la sal de Dios va a ayudar a corregir a esa persona y apartarse del pecado, porque Dios es santo y Dios lo quiere a esa persona tuya, amigo tuyo, pariente tuyo, en los caminos de Dios, viviendo la perfecta santidad también, en el mismo proceso en el que te metió Dios el día que aceptaste a Cristo en tu corazón. Tenemos que saber compartir de Jesús bien. Estad preparados, dijo Pedrito, nuestro querido hermano Pedrito, para presentar defensa con mansedumbre acerca de la esperanza que hay en vosotros. Tienes que estar preparado para hablar de Jesús. Si Dios te da la oportunidad, si no es aquí delante, pues en la cena de la noche, los hispanos celebramos el 24, ¿verdad? No sé cómo es en el país de ustedes. En mi país, el 24 es una ocasión especial. Esperamos las 12. Cenamos juntos. Intercambiamos regalos. Que Dios te dé la oportunidad de traer un poco del verdadero Jesús a la reunión en tu casa. A la reunión con tus amigos. A la reunión con los familiares. Atrévete. Atrévete. A tener una palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. No tengas temor. Comparte el verdadero significado de la Navidad. Que Dios te bendiga. Yo quiero, antes de cerrar, dar la oportunidad, tal vez, no lo sé, luego de oír el mensaje de la palabra acerca de la Navidad, si alguien aquí nunca recibió a Jesucristo en su corazón, no lo sé, puede haber alguien, nunca fue guiado en una oración para recibir a Cristo en el corazón, el regalo de Dios. Y hoy es la oportunidad para que esta ya no sea otra Navidad como las anteriores, sino diferente, porque tú has hecho un intercambio con Dios, has recibido a Jesús en tu corazón y tú le entregas toda tu vida a Él. Si hay alguien que necesita esto porque nunca lo hizo, todos cierren sus ojos un momentito, esto toma apenas un breve momento, pero es un momento solemne. Si alguien quiere entregar su vida a Dios, levante la mano, por favor. Quiero saberlo, quiero guiarle en una oración sencilla. Si alguien nunca aceptó a Cristo en su corazón, si alguna persona además está oyendo el mensaje de audio de esta predicación, también tú, ahí en tu casa, donde estás, en el auto, en internet, como sea, Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, esta hora, este día, en la noche, donde sea, como sea, no importa. No importa las circunstancias, pero si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, en este momento, recibe a Jesucristo para que entiendas y conozcas al verdadero y único Dios. Si no hay un encuentro personal con Jesús, no hay salvación. Si no conoces a Jesús personalmente, las puertas de los cielos quedarán cerradas para ti. Pero hoy Dios te da la oportunidad de decirle con tu corazón abierto: Señor, creo esta palabra y la recibo. Te pido perdón, límpiame, perdóname, restáurame, Señor, y ayúdame a vivir la vida cristiana. Ayúdame a conocerte mejor. Ayúdame a dejar lo malo para vivir para ti todos los días de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si alguien ha hecho esta decisión, Dios le va a ayudar a encontrar la iglesia correcta donde se predique la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta oportunidad, Señor, excelente que hemos tenido de meditar en el significado real de la Navidad y de honrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso y precioso de tu amado Hijo Jesús. Gracias por esto. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en Jesús y todas las cosas buenas que ello encierra. Bendícenos, cuídanos, provéenos, protégenos, Dios, cuando trabajamos, y pon el gozo del saber que somos tus hijos, Señor, en la superficie de nuestra vida, que otros puedan sentir que somos árbol de justicia y plantío de Jehová. Que podamos, Señor, tocar otras vidas, que otros digan: este tiene algo, esta persona tiene algo, de tal manera de engrandecer el reino para la gloria y la honra de tu nombre. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.